Hola amigos, hola amigas. Aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Y me voy a salir un poco del típico libreto, pero aquí vamos a analizar uno de los álbumes cúlmines de los 90. Para mí uno de mis favoritos. Y me imagino que para mi compadre JM, quien les habla de Noruega, también.
Así es, Quique. Hola a todos, bienvenidos entonces a Metaloscopio, este es nuestro episodio 23 y aquí vamos a estar hablando del Dirt de Alice in Chains, que fue lanzado el 29 de septiembre de 1992 por Columbia Records. Entonces, que antes empecemos a entrar de lleno, o para los que nos están escuchando, aquí lo que vamos a hacer en esta primera parte, te vamos a contar toda la historia detrás de este disco, que la verdad es fascinante, es algo de manera que no lo encuentras en ningún otro lugar. Y en la siguiente parte, como siempre, vamos a estar analizando una a una todas las canciones de este disco. Muy, muy completo todo esto. Yeah. Así que bueno, Quique, ¿cuándo te entró a ti Alice in Chains?
Buena pregunta. Mira, me acuerdo que tiene que haber sido por ahí por el año 94, 95, que fue ya que me había entrado Omega, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que me entró, si no me equivoco mal, pero me entró prácticamente, creo que fue con el Jar of Flies.
Ah, buen disco.
En esa época. Ya. Yeah. En esa época. Y me acuerdo del video que eran unos como monitos de plastilina, de plasticina.
I Stay Away.
I Stay Away. Y yo me volví loco con el sonido de la guitarra, con el mouthbox. Con el guau, guau, guau. Y ese sonido que se hace con la que te metes la manguera en la boca y hace un sonido muy vocal, sí. de la guitarra. Y eso me llamó la atención y me llamó mucho la atención la vocalización entre Lane Staley y Eric Cantrell. Y ahí yo dije, esta va a ser una banda de las que me va a gustar para siempre. Y ahí, ya con la llegada de Napster, en el 90 y, bueno, y un poquito antes ya, en el 97, 98, 99, por esos años, me bajé la discografía entera. Y dato curioso, no tengo ningún álbum de Alice in Chains. No. Jamás he sido el dueño de ningún álbum de Alice in Chains. Pero no porque no haya querido. En esa época mi foco estaba puesto en música un poco más pesada y no gastaba dinero, digamos, en bandas que estaban de alguna manera como en una segunda categoría, a pesar de que esta banda me gustaba muchísimo. Pero por algún motivo nunca fui dueño y todavía sigue siendo el caso. Que no fui dueño. Pero la historia me imagino que es muy distinta contigo, porque si conozco pocos fanáticos buenos de Alice in Chains, uno de ellos eres tú. Me imagino que la colección, como tiene que corresponder, está completa por tu lado.
Claramente.
Y nada, cuéntanos ahora tú. ¿Cuándo escuchaste por primera vez? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué te pasó con Alice in Chains?
Sí, bueno. La verdad, bueno, Alice in Chains yo lo venía escuchando desde... no sé si With I Young y Man in the Box, pero por lo menos sí ya en la era de este del Dirt, que cuando yo estaba con los videos en MTV, pero no recuerdo bien si fue Angry Chair o la misma Wood por ahí que sonaban, pero como que no me enganchaba. Y no me enganchaba, y yo he escuchado el disco, y me acuerdo cuando vi el Zap, cuando salió, lo corté ahí buscando el disco, mira, qué interesante, lo escuché, pero no, claro, eso tampoco, no lo compraba un disco también por cuatro o cinco canciones. Después salió el homónimo, bueno, el Jar of Flies, el homónimo, y eso, yo lo veía por MTV, y claro, de joven no tenía, bueno, no conocía mucha gente tampoco que tenía el cassette por ahí para copiarlo. Y así que no fue hasta que el Unplugged, el MTV Unplugged, ahí...
Eso te iba a preguntar, ¿qué año fue el Unplugged?
El 96. Por lo menos se lanzó el 96 el disco del Unplugged. Y ahí, compadre, claro. Ahí me entró, pero así, pero a la vena. Así como vamos a hablar mucho de la vena, sí. En este disco. Me entró a la vena.
Este álbum te entra directamente a la vena.
Sí. Mal, maldición, weón. Así que no, el Unplugged fue un disco que me marcó mucho. Y ahí entonces empecé a ir atrás, a entender mucho mejor y querer el Dirt. Y me acuerdo, el Dirt era de los pocos cassettes que tuve originales. Que me acuerdo que lo pedí así para un regalo a Navidad y qué sé yo, bueno, lo escuchaba todo el día. E incluso de la época que yo toqué un poco guitarra, incluso empecé a tocar guitarra eléctrica, yo me compré un distorsionador para la guitarra, y el sonido que yo quería en la guitarra, cuando estaba probando distintos distorsionadores, que ahora junté plata, me voy a comprar un distorsionador, quiero que suene como la guitarra Cantrell en el Dirt, así específico. Así yo quería que sonara mi guitarra.
Y no es fácil, ¿ah? Porque es un sonido bastante especial.
Sí, weón. Me imagino que era... yo tenía un distorsionador barato, pero para mí yo juraba que sonaba bastante decente para que sonara así. Y eso, weón. Bueno, y en adelante todo el resto de la historia. Lo he visto en vivo el 2006, cuando estaban recién haciendo gira con William Duval, antes de que sacara el Black Is Ways to Blue. Yo estaba justo dando vueltas, entrando a Europa, en un viaje de como 3 meses que estuve por ahí de patiperro, de mochilero.
Sí.
Y me fui a verlos en Barcelona, compadre, y tocaron obviamente este disco y un montón de otros. Entonces, al fondo, todo lo clásico Alice in Chains, porque no tenía nada de música nueva, compadre. Así que fue, weón, pero conciertazo. Y banda abriendo, estaba Stone Sour, con su primer disco, weón, en un venue.
Buena.
En un venue chiquitito, compadre, estaba ahí adelante todo esto, weón. Oh, weón, qué noche, weón, uno de los mejores conciertos de mi vida, weón.
Que me imagino. Oye, bueno, yo vi a Alice in Chains solamente una vez, lo vi con mi mujer, con Silvia, creo que fue uno de los primeros conciertos que fuimos juntos en el Movistar Arena en Santiago.
Sí.
También, obviamente, con Duval, y debe haber sido el año 2013, si no me equivoco. Ese mismo año vimos a Muse, vimos a Foo Fighters y vimos a Queen, con el vocalista nuevo, y vimos un par de bandas más que fueron los conciertos que me acompañó Silvia, y de hecho nunca más fuimos a ningún concierto juntos, y ahora, después de Corona, ya tenemos entrada para nuestro primer concierto de este año, que vamos a ir a ver a Leprous a final de año acá en Múnich.
Sí.
Así que fue de los primeros conciertos y de los que más recuerdo que fui con ella. Así que muy, 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 muy buenos recuerdos. Y también tocaron. Obviamente acá ya tenían dos álbumes en el 2000.
Sí, me imagino 13, que haber tenido el 2013, sacaron el The Devil Put Dinosaurs Here.
Sí, era la gira de ese, exactamente. Así que obviamente tocaron canciones nuevas, pero también obviamente hicieron un repaso de la discografía para atrás y sonaron espectacular. La verdad es que el sonido de la banda es extraordinario.
Sí, no pueden dejar detrás canciones del Dirt, es imposible.
Son musicazos.
Sí, en este disco hay canciones impresionantes y más allá, bueno, este disco tuvo 5 singles con videos, todo, mucha promoción.
Sí.
Y obviamente tiene muchas otras joyas también, pero las canciones que hay acá son muy, muy, muy buenas.
En realidad no hay muchas canciones malas. De hecho, me pongo a pensar ahora cuando estaba preparando para el álbum este. Yo decía, oye, cuando tengamos que votar cuál es la más mala, va a costar. Obviamente está este interludio que, bueno, que obviamente no sé si...
No.
Si hay que contarlo como canción.
No.
Pero en general es una muy buen ejercicio. ¿A cuál de todas estas tremendos pedazos de canciones vamos a dejar, entre comillas, como fuera? Porque en realidad un sonido muy, muy pulcro. Hablando de sonido, esta banda venía, como lo dijimos en el episodio de Megadeth, venían tocando con ellos. Ellos estaban, me cargan las etiquetas, pero ellos venían tocando con Slayer, venían tocando con Megadeth, venían tocando con pesos pesados del heavy metal. Y a mí por lo menos me suenan que soy probablemente una de las influencias más grandes de esta banda, para mí, es Black Sabbath.
Sí.
Es un sonido súper Black Sabbath.
Sí, totalmente. Sí, güey. Bueno. No, totalmente. Y lo vamos a ver más adelante. Ahí la gira que tú estabas diciendo es el de The Clash of the Titans. Exacto. Ellos estaban entonces tocando con Megadeth, Slayer y Anthrax. Y bueno, conectando con el episodio anterior, cuando estábamos analizando el Rust in Peace de Megadeth, fue precisamente Megadeth y David Ellefson que los vio a Alice in Chains tocando de gira en Europa, y dijo, oye, quiero traer a esta banda a nuestra gira,
Y ah, buena, sí, no tenía idea. Sí.
Fue Megadeth los llamó y fue como algo medio extraño al principio, porque todos los son thrash metal. Alice in Chains es buen rock, es metal, pero toca todo lo contrario, toca mucho más despacio, de otro tempo. Así que tuvieron algunas abuchadas por la gente, pero ahí en los comentarios de ellos mismos decía, bueno, si nadie nos andaba tirando, ni uno, tirando cosas, y nadie nos quería matar, sobrevivíamos entonces por lo menos bien. Incluso el mismo Jerry King de Slayer los odiaba al principio.
Kerry King,
Kerry King, perdón, sí. Kerry King los odiaba al principio, bueno, no era su estilo, qué sé yo, pero después de hacer la gira
claro.
con ellos, sí aprendió a apreciarlo y entenderlo y obviamente tenerle el buen respeto. Y ahí vamos a hablar más adelante un poco de la relación con Tom Araya, que también tiene su influencia acá en este disco. Sí,
Exactamente.
así que ahí de ahí viene. Entonces, y ellos también se sumaban en giras con quien les dije, porque estos son como bien, acuérdate, eran bien jóvenes, tenían sus menos de 25 años todo ello. Entonces, a donde
Claro.
vayan, mira, vamos a hacer de gira con Poison, vamos con Poison, vamos a hacer gira con Iggy Pop, vamos con Iggy Pop, vamos con Alice Cooper, vamos con Alice Cooper, y a donde fueran.
Claro, en algún momento estuvieron hasta con Ozzy. De hecho, de ahí viene la relación de cuando le pidieron en el fondo, cuando sacaron a Mike Starr y le pidieron a Mike Inez que se les uniera a la banda porque lo conocieron justamente por la gira promocional, si no me equivoco, de este álbum, ¿o no?
Exactamente, sí, porque el de Clash of the
Claro.
Titans fue antes de, y después de haber lanzado este disco, entonces empezaron a girar. La primera gira entonces fue con Ozzy Osbourne, y tal como lo dices, ahí empezó la relación con Mike Inez. Entonces, ¿dónde empezamos a contar la historia? ¿Cómo parte la historia de este disco? ¿Cuándo se empezó a producir? ¿Cómo empezó todo esto? Este disco, la verdad, tiene como un punto de partida bien distinto a muchos otros discos de los que hemos hablado, porque muchos allá vamos a empezar a componer canciones, están componiendo la gira, así vamos sacando. No, este disco parte a través de una petición para que le hagan una canción para una película. La película se llama Singles y es una película que hizo el Cameron Crowe, que era
Cameron
ex
Crowe.
periodista de, los Rolling, de la revista Rolling Stone, y que había hecho algunas películas chicas por ahí. Entonces quería hacer una película sobre relación amorosa, media comedia, y que reflejara también la escena musical de Seattle en los 90, que él la encontraba fascinante porque él estaba viviendo ahí y él
Claro.
vivía todo eso, y él quería como plasmar esa parte, esa música increíble, que lo que es súper interesante es que está muy bien plasmada en la película, y todo esto fue antes de que reventara con el Nevermind y se hiciera y que se cambiara todo el foco del rock a Seattle.
Correcto. De hecho, en la película aparecen algunos miembros de Pearl Jam.
Claro, está Chris Cornell haciendo cameos. Los de Pearl Jam aparecen bastante bien, así como que son parte de
Porque
la
son una
banda,
banda,
claro,
de
que están
hecho.
en la banda, qué
Sí,
sé yo.
sí.
Y los mismos Alice in Chains, pero ellos salen tocando. Están
Claro.
tocando en vivo, que en una de las escenas, miramos un club, vamos a ver a alguien tocar, que es lo normal en Seattle. Por lo menos en esa época, vamos a un club y hay una
En
banda,
esa
exacto,
época.
va un club chico, mire, está tocando Soundgarden, mire, está tocando Alice in Chains, etcétera, así
Bueno,
qué lujo.
yo estuve, yo est cuando estuve en Seattle,
Sí.
fui justamente al Crocodile, que es el bar donde tocaban todos estos personajes, y yo me imaginaba, dentro de mi cabeza, antes de ir, me imaginaba un sitio grande, yo qué sé, llegué al Crocodile, entro, y es, para ponerte un ejemplo, es como la mitad de la batuta, pero en términos como de barra, o sea, tiene una barra y tiene un escenario y deben caber 400, 300 personas con suerte adentro. Y en todas las paredes obviamente están fotos de Chris Cornell y de Kurt Cobain y de Layne Staley y de un montón de personajes de conocidos de la zona de esa época. Y de hecho cuando fui para allá vi una banda de hip hop. Eso es lo que estaba tocando
Bueno,
ese día ahí.
Qué buena, weón. No, me encantaría. Es una de mis destinaciones de sueño, ir algún día por allá. A ver, recorrer un poco y ver la historia de muchas de mis bandas favoritas. Así que bueno, eso. Entonces la película Singles, del 92, refleja muy muy bien. Así que para los fans de Alice in Chains y todo lo que es la música de Seattle, me imagino que han escuchado sobre ella. Si no la has visto, totalmente recomendada, porque hay un montón de joyas y cosas interesantes que están pasando ahí. Dato metaloscopio número uno. Chris Cornell fue considerado que fuera el protagonista de la película. Pero al final dijeron al final dijeron que no, porque él estaba muy enfocado con la música. Estaban empezando a sacar el Bad Motor Finger y no quería que distraerlo mucho de eso, así que se trajo otro tipo que claro. Quedó bien. Pero bueno, Cameron Crowe sí. Les dio un adelanto a Alice in Chains para que grabaran una de las canciones para el soundtrack. Ya hemos hablado mucho cuando hablamos de los discos de los 90 que hemos hecho anteriormente, hablamos de que muchos de los soundtracks, había muchos soundtracks muy buenos y hacían canciones exclusivas. Hoy en día ya no se ve esto. Pero acá entonces sí, y el soundtrack de Singles es una joya. Es una joya. Para decirte por lo menos de las cosas así interesantes, el 2016 se relanzó en vinilo un remaster y un CD incluido con muchas canciones extra, en especial muchos outtakes de Chris Cornell, que él grabó solo. Y que nunca se fueron revelados hasta ese release, bueno. Así que bueno. Y bueno, entonces le dieron la plata y ellos se fueron a grabar, pero aprovecharon y grabaron varias canciones más. Y eso es lo bueno, que aquí esto se lo vamos a ir mencionando después, pero le vamos a llamar los demos del Dirt. Porque aquí grabaron.
Ah, claro.
Y aquí la canción que grabaron fue Wolf. Y aprovecharon y grabaron un montón de otras canciones más. Y entre ellas entonces tenían más de la mitad de las canciones que grabaron fueron acústicas. Y eso que está ahí, mira, fue lo que terminó siendo las partes acústicas, muchas de las acústicas ahí, terminó siendo lo que fue el Zap. Y el resto, mira, la más pesada, quedaron quedando vuelta para que fuera el Dirt más adelante.
Interesante.
Así que fue una sesión bien efectiva. Entraron a grabar una canción y sacaron como nueve.
Imagínate.
Sacaron un EP y dejaron la mitad lista para el siguiente disco, compadre. Así que así empezó este disco.
Oye, dato metaloscopio, la película Singles fue, según el mismo Cameron Crowe, la temática que le dio la idea, la inspiración que le dio al que hizo Friends. Y de hecho, no me cabe la menor duda, porque cuando tú ves la película,
sí,
se juntan todos en un café, viven en un blog que decía Singles, y acá viven en un edificio donde vivían uno al frente del otro, etcétera. Así que la verdad es que tiene mucho que ver, pero sí, para los que no han visto Singles, que la vean, y si se dan cuenta del dato de que se parece a Friends, ya saben de dónde viene.
Sí, mira, bueno, me hace totalmente sentido. Totalmente, porque va por ahí. Sí. Bueno, y entonces acá entran con Dave Jordan, el productor, que él se considera a sí mismo como más bien el mezclador. Y Dave Jordan fue el mismo productor que... Pero nosotros lo vamos a decir productor nomás. Jordan hizo el facelift. Y venía antes del facelift, venía sacando los dos primeros discos de Jane's Addiction. También había colaborado un poco con los Rolling Stones. Así que...
Y los Red Hot Chili Peppers, ¿no?
Y el Mother's Milk, estuvo trabajando en el Mother's Milk. Así que venía de por ahí,
sí,
cuando empezó a trabajar con Alice in Chains. Y bueno, el disco entonces fue grabado en California, en El Dorado Recording Studio, en Burbank. Y en One on One Studios en Los Ángeles también.
Sí.
Y acá entonces también habíamos mencionado en el episodio anterior, porque aquí se grabó también el Rust in Peace. Y el disco...
Correcto.
Y el disco anterior... A este, al Dirt, fue nada más y nada menos que el Black Album de Metallica. Y en el Justice for All, etc.
Bah, mira tú. Oye, y lo otro que te iba a decir, que justamente en la época donde se grabó esto, pasó todo el tema de Rodney King.
Sí.
Y tengo entendido que Alice in Chains se tuvo que quedar por las protestas y todo el mundo. Se tuvieron que quedar varios días.
Se tuvieron que ir.
Encerrados dentro.
Se fueron.
Eso, se tuvieron
se fueron. Que ir. Exacto.
Exacto.
Sí, lo que cuenta fue que justo cuando ellos son de Seattle, ¿cierto? Se fueron a Los Ángeles para grabar y al día que iban a empezar o al segundo día, cuando estaban empezando a preparar todo y probar sonidos, qué sé yo, estalló. Los Ángeles, con todo el desastre de lo que pasó entonces con el asesinato de Rodney King, que imagínate, mira, los gringos idiotas como no aprenden, ¿no? Lo mismo que pasó entonces con George Floyd el 2020 y empezó todo lo de Black Lives Matter. Bueno, estos hijos de puta no cambian, ¿no? Son racistas, eso no se les va a ir jamás, weón. Pero bueno, cuando ahí esta fue la primera vez, o por lo menos eso ahí, para los que conocen un poco el caso de Rodney King, empezaron a haber saqueos en las calles, anarquía, caos, la gente rompiendo las tiendas, robando cosas. De aquí, de este mismo hecho también viene Rage Against the Machine con Killing in the Name of y un montón de otras cosas también.
Exactamente.
E incluso, Kike, un dato metaloscopio para ti. Este hecho también afectó el Countdown to Extinction. En palabras de Mustaine.
Mira. Interesante.
Sí, llevamos tres datos metaloscopios.
Que dicho sea de paso. Ese álbum cumplió ayer 29 años y el próximo año cumple 30. Así que ya se vendrá entonces un episodio especial de 30 años de el Countdown to Extinction, que está obviamente dentro de mis álbumes favoritos de toda la historia porque es un discazo.
Sí, sí, estamos por cierto grabando aquí a mediados de julio del 2021. Y bueno,
correcto.
Como decía, sí, pues entonces empezó a quedar, como se dice en Chile, la cagada. Quedó el desastre en las calles, no se puede hacer nada. Y de verdad, literalmente, cabo, tú no puedes estar en ningún lado ahí. Jerry, algunos sí se quedaron encerrados, pero por lo menos Jerry Cantrell, él estaba comprando cerveza y casualmente andaba con Tom Araya. Porque se hicieron amigos después de la gira, claro. Y qué sé yo. Dijo, mierda, vámonos, vámonos viejo. Y se fueron a algún desierto. Que el desierto se llama The Joshua Tree. Y ahí se quedaron varios días. 4 o 5 días. Y ahí entonces volvieron. Y ok, a ver, ahora voy a empezar a grabar. Ok, bueno, ya está todo un poco más tranquilo. Y en palabras mismas de los músicos, claro, esto les afectó un poco también en la temática. No tanto las letras, pero un poco el proceso de producción y el sonido. Un poco todo lo que está pasando acá del caos con un poco esta tensión. Les afectó también en grabarse.
Qué bueno que tocaste el tema del sonido, porque justamente para allá quería ir. Y el sonido de Alice in Chains, y esto es algo que, entre paréntesis, esto es algo que a la gente le encanta. Mucha gente nos ha dicho que nos escucha y que le encanta un poco como el aura que nosotros logramos definir a cada banda. Que lo que la gente dice que como que le damos en el clavo al sonido de cada banda cada vez que lo logramos como definir. Entonces justamente quería un poco hacer ese típico ejercicio que hacemos. Y en realidad cuando yo escucho a Alice in Chains, obviamente sabemos que hay mucha temática de droga detrás y por eso decíamos el chiste de a la vena hace un rato atrás. Pero para mí, si el death metal habla de muerte y si el thrash habla de política, de guerra, también un poco de muerte, para mí Alice in Chains es el momento antes de la muerte. Es un sonido de sufrimiento, de agonía, de últimos momentos, como que siempre Alice in Chains suena a dolor. No suena a muerte, suena a agonía. Suena a una mezcla entre... Tiene olor a que se está abriendo la tierra para meter el sarcófago, pero todavía no está ahí. Es un sonido sumamente crudo. Es una llamada, muchas veces para mí es como una llamada de auxilio.
Sí.
Como de dolor, realmente de dolor, pero profundo, profundo, profundo. Y no es esta mierda, perdonen el francés, pero no es esta mierda emo que es dolor por dolor y ay, me quiero cortar las venas. No. No, señores, acá hay un tema filosófico detrás. Y acá me gustaría hacer una pequeña conexión con el Downward Spiral.
Sí.
Episodio, bien. De los episodios bien, más bien, célebres bien. Que hicimos,
sí.
Porque acá, y justamente el Dirt, cuando uno lee las letras, acá hay una conexión muy, 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 muy profunda con justamente las mismas temáticas de autodestrucción, de falta de autoestima. Y bueno, obviamente las letras y todo el sonido vienen muy, muy, muy relacionados con las vivencias y las vidas que les tocaron a cada uno. O sea, el mismo Jerry Cantrell, ya lo vamos a hablar en Rooster, viene de una familia bastante complicada, donde el padre fue a la guerra y volvió absolutamente traumado. Lane Staley tuvo también una vida compleja, con, sobre todo con su padre.
Padre separado.
Exactamente, es una historia bastante dura con respecto al tema de las drogas. Hablan de las drogas como una llamada de atención, no por decir es cool hacer drogas, no, todo lo contrario. Es decir, no lo hagan, es lo peor. Es lo peor que puede haber porque la vida de un adicto es muy, muy deprimente, muy... Y realmente, o sea, siempre Lane Staley como que abominó su consumo de droga. Él cantaba sobre lo terrible que era depender de sustancias para poder vivir. Por ejemplo, esto casi nunca lo abordó Megadeth, y cierto que también era de adicto y ese tipo de cosas.
Sí.
Todas las canciones en general llegan profundamente del dolor que conlleva ser un adicto, pero ser una persona de buen corazón al mismo tiempo. Porque muchas veces, claro, tienes buenas intenciones, pero eso, el camino al cielo no está pavimentado con buenas intenciones, está todo lo contrario. Y nada, el adicto se encuentra viviendo constantemente en un infierno, y lo peor de todo es que toda la gente piensa que no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a nada, simplemente no puedes manejar tus impulsos. Y no tienes derecho. Y por eso entonces hay como una sensación como de auto-odio en el sonido de Alice in Chains. Como que me odio a mí mismo porque la gente dice que no tengo derecho a sentir, no tengo derecho a nada porque soy un adicto. Como que me lo niega, la sociedad me lo niega porque soy un adicto. Y ser adicto no es solamente una enfermedad, sino que tiene un montón de otras cosas de trasfondo.
Sí.
Entonces, el sonido es súper, súper, súper especial. Creo que nadie ha llegado a algo tan especial como lo que tiene Alice in Chains desde la perspectiva de no solamente musical, pero, y lo vamos a hablar después en las canciones, la manera de que de las letras, sí, bueno, y cómo están cantadas y cómo esta banda realmente tiene dos vocalistas. Entonces, cómo se armonizan uno con el otro es una de las cosas que están mejor logradas de esta banda, y esa aura fúnebre, pero todavía no de muerte, sino que como de llamado de auxilio. Para mí es la mejor definición de lo que es el sonido de Alice in Chains.
Excelente, sí, no, excelente. Me parece súper, súper bien explicado. Para mí, bueno, y por eso este disco se llama Dirt, sucio, porque se siente sucio. Estoy sucio por dentro. Me siento mierda de todo esto. Y en entrevistas a Lane Staley, que no hizo muchas, no le gustaba hacer muchas entrevistas, las pocas que hizo son bien seleccionadas las entrevistas que hizo, pero él lo cuenta, el fondo es todo lo que habla acá, que ojo que también lo único que sí tú dijiste que ellos siempre han sido así. Bueno, ellos no eran necesariamente así en el facelift, ellos vienen de la época ahí donde sí estaban de la parranda y de la fiesta y estar drogados todo el día y pasarlo bien y borracho y tomar y no pensar en mucho y no pensar en el futuro. Pero acá, en el proceso del facelift, hasta lo que pasó hasta acá, ahí empieza entonces a pasar mucho más el tema cero en la droga, y aquí va entonces en adelante lo que se ve por lo menos el resto de lo que podamos escuchar y lo que conocemos de Lane Staley en su tiempo de vida.
Sí.
Así que, y en el fondo lo que dice entonces en esta entrevista, en el fondo esto es el resumen de vida de los últimos 3 años, es lo que está reflejado acá. Por lo menos la parte de lo que él escribió como tal. Otra de la parte, porque un punto esencial que cambió mucho todo, y todo lo que viene anterior al empezar a grabar este disco, porque hablamos que ellos fueron entonces de gira con el Clash of Titans, y cuando terminaron ahí, Van Halen los contactó, Sammy Hagar quedó fascinado cuando vio Man of the Box, y le encantó la canción, dijo, weón, estos tipos son increíbles. Le fascinó Alice in Chains, vénganse con nosotros de gira, weón. Y ese, Quique, es el principio del final.
Sí.
Porque todos ellos venían haciendo drogas, pero ahí fue cuando Lane Staley empezó a darle a la heroína. Y ahí entonces empezó su downward spiral, que terminó entonces en abril del 2002, cuando entonces obviamente murió por sobredosis, por todo el tema sí.
Pero el tipo no murió solamente de heroína, tengo entendido. El tipo se había
mandado...
No, de una
mezcla.
Heroína, cocaína...
Sí, que de hecho tengo pensado eso, lo vemos acá, pero por lo menos no quiero ocupar mucho tiempo hablando de la muerte de la Instale, porque eso es mucho más adelante, pero es un tema súper interesante, porque no había entrado mucho a darle vuelta y a ver esto. Así que eso es casi hasta material para un paréntesis post-Dirt.
Sí, porque de hecho también si te ponía a hablar de eso, te ponía a hablar entonces de la muerte de Mike Starr, que también...
Exacto, y Kurt Cobain, y etcétera, así que...
9 años después, sí. Bueno, porque Kurt Cobain se suicidó también por un tema de sobredosis. Y también en esa época prácticamente todo eran de consumo, o sea... No es muy sabido por todos que el mismo Chris Cornell era súper mega adicto y que en la clínica de rehabilitación conoció al cantante de...
Chester Bennington, de Linkin Park.
Ese.
Sí.
Ese también era adicto y todos los buenos adictos a la heroína. Pero bueno, sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, este disco se produjo entre abril... y julio del 92, como contamos entonces en estos dos estudios. Hay un tercer estudio en la lista, el de London Bridge Studios, pero la verdad eso está en la lista, pero el fondo es donde se grabaron los demos del Dirt y Wolf en Seattle, pero el resto entonces se hizo todo en Los Ángeles. Y acá entonces, sí, como te contaba, entonces ellos acá sí están un poco más... Bueno, ¿cuál es la diferencia también entre el facelift y el Dirt? Por lo menos cuando ellos estaban en el estudio, en las palabras mismas de Dave Jordan, el productor. En el primer disco yo estaba más pendiente de, a ver, estamos en Los Ángeles, yes, vamos a la fiesta, ¿dónde está el bar? ¿Dónde están las prostitutas? Vamos para allá. Cuando llegan a grabar el Dirt, estaban en otra. Ya estaban así, drogados, encerrados, yendo a rehabilitación, volviendo. Por lo menos lo que era Lane y Mike Starr. Les había cambiado mucho la vida en esos 3 años. Y de nuevo, esto es lo que se ve reflejado acá en este disco. Y por eso entonces este disco es tan importante para Alice in Chains. Que de nuevo, es como el principio, el final, que es lo que estamos viendo acá. Y así que eso. Acá se habla de mucha droga, sobre todo entonces todo lo que es la heroína y todo el daño que hace. Y otro tema más de problemas personales, un poco como más normal en la parte de composición. Y bueno, todo esto es lo que se viene acá en adelante.
Sí, este álbum es, si no me equivoco, el más vendido de la banda, ¿no?
Sí.
En términos comerciales, sí. Este fue lejos el álbum que más vendió. De hecho, no sé cómo le fue en el Billboard, la verdad es que tampoco me interesa, pero me imagino que tiene que haber debutado bastante arriba.
Sí.
Y debe haber llegado por lo menos en el top 10 o algo así, porque efectivamente, o sea, fue en términos comerciales el más exitoso. Aunque Alice in Chains nunca tuvo de alguna manera el mismo éxito que el resto de las bandas del movimiento de Seattle, como Pearl Jam, como lo tuvo Nirvana, como lo tuvo quizás Soundgarden, quizás fue la más modesta de todas. Para mí, la más virtuosa de todas, la más. Musicalmente la más completa, desde mi perspectiva al menos. Pero claro, quizás la menos comercial.
Lo que pasa es que es una cosa de... Yo lo veo más como una cosa de timing. Pero sí, exacto, porque el Nevermind de Nirvana, el Tender Pearl Jam y el Bad Motorfinger de Soundgarden salieron todos al mismo mes, compadre. Entonces explotó. Cuando Nirvana explotó, entonces quiero más música de Seattle. Bueno, aquí tienes Pearl Jam. Bueno, aquí tienes Soundgarden. Alice in Chains ya tenía sí su nombre con el facelift y empezó a salir un poco más. Y obviamente entonces ahí tenía entonces Man in the Box y With a Young y empezaron a crecer. Porque el facelift empezó a crecer así gradualmente.
Sí.
Y cuando salió el single de Wood, ahí empezó a llamar mucho la atención. Porque ya estaba eso. De nuevo, todo el mundo estaba sediento de nueva música de Seattle. Y entonces ahí salió, pero entonces de nuevo como que llegó era un poco tarde a la fiesta, se podría decir, ¿no? Entonces por eso un poco, claro, entonces por eso el tema de timing, pero sí. Y entonces sí, este disco llegó, estaba bastante bien dentro del top 10, llegó al número 6 en el ranking del Billboard, claro. Y es el disco más vendido de Alice in Chains a la fecha. Pero, interesantemente, de rankings, y no, también ¿no? De la base que creó Alice in Chains a través de este disco, por cierto, el siguiente disco, o EP, el Jar of Flies, que salió en 94, llegó al número 1 en el Billboard.
Pero eso pasa siempre.
Y no.
Eso
no,
pasa siempre. Bueno, eso,
bueno, ya, perdona. Sí,
eso sí. Pasó con Pantera.
Sí, exactamente.
Que el álbum más vendido no fue el que debutó más arriba. Pasó con Megadeth, que el álbum más vendido no fue el que llegó más arriba. Pero siempre pasa que el álbum más vendido es un éxito que se trasciende en el tiempo.
Un efecto bola de nieve de
pero
la anterior.
Claro, pero el álbum siguiente del álbum más vendido es el que llega al número uno y todo el cuento, porque viene, como tú dijiste, el efecto bola de nieve del disco que creó el disco. Entonces este es un álbum muy bueno y había tanta gente esperando lo nuevo de Alice in Chains que entonces cuando sale el Jar of Flies llega al número uno, pero no logra vender lo mismo en volumen que su antecesor.
Exactamente, exactamente.
Pero pasa siempre, es un fenómeno muy, sí, muy común.
Que por cierto,
ya lo hemos visto varias veces.
Sí. Lo interesante del Jar of Flies, por lo menos para darle el título, el Jar of Flies es por mucho tiempo, y por lo menos de lo que yo conozco, casi es probablemente el único EP que ha llegado al número uno en la lista del Billboard.
Me encanta.
Por lo menos mucho, si no es ahora, por lo menos sí lo fue por muchos años.
Me encanta.
Así que interesante, pero no es el más vendido es este, porque no, los temas que están acá, compadre, de nuevo, hablan por sí mismos y le dan todo el peso.
Por algo lo elegimos.
Exactamente.
Por algo también. Lo elegimos.
Exactamente. Así que bueno, y también el por qué se llama Dirt, la verdad no, bueno, yo creo que también creo que tiene que ver mucho con toda la filosofía del estilo musical que tú acabas de explicar, por qué terminaron con Dirt. Mi otra teoría es también porque este disco se llama Dirt, que bueno, obviamente es por una canción. Pero viene en relación de por qué tenemos la portada que tiene este disco. Que es una idea de...
Sí, entiendo que es un tema de Lane Staley.
Exacto, es una idea de Lane Staley.
Entiendo que hay una persona que lo hizo mierda en el pasado. Y el tipo dijo, esto es como una especie de venganza. Y por eso es que la foto es como alguien que la estuvieran como tragando la tierra o algo.
Exacto.
Así. Es lo que yo tenía entendido.
Exactamente, es así tal cual. Eso es la persona. En la portada vemos una chica que está enterrada como en la arena en un desierto. Y se está como media, o sea, está como media transparente, como desapareciendo, como que está muriéndose ahí. Y al fondo de eso, como que le gustaría que la persona que lo hace sentir así de sucio es la que está así enterrada. Toma mierda, muérete. Ahí también.
Toma
conchito, madre.
Oye, mucha gente piensa que la chica de la portada es la exnovia de Lane Staley, pero es la misma persona de un disco, de otro disco, es una actriz.
Una modelo sin mucho renombre, pero se llama Mariah O'Brien y que también entonces estuvo en el single de Spinal Tap. Beach School.
Spinal Tap.
Sí.
Exactamente. De hecho, la tipa sale en esa fotografía como en... Que esa, yo creo que esa portada hoy día estaría ultra prohibida una portada como esa, porque la chica sale como vestida, si no me equivoco, como en especie como de colegiala y sale como con una esposa y bien, bien sexual el tema. Sí.
Todo lo que estaba permitido en los 90.
Usando la pedofilia.
Claro, sí.
En los 90.
Todo lo que estaba permitido en los 90 que hoy día se puede hacer. Sí.
Lo mismo que tenemos muchos amigos mexicanos escuchándonos. Lo mismo que pasa con el Donde jurar a las niñas de Molotov.
Claro.
Que esa portada hoy en día no la o sea, no te la permiten ni a palo. No. Que muestren las piernas de una niña joven de colegio. Que se le ven, digamos, directamente las bragas, los calzones. Y
¡guau! Sí, sí.
O sea, en esa época se permitieron esas cosas. Hoy día sería, imagínate la polémica que causaría una cosa así de sexista, de machismo, de bla, 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 bla.
Bueno, que imagino que muchos den, igual se trata de buscar. Conectemos también un poco con el episodio anterior de los Sex Pistols. La polémica vende, lo de Marilyn Manson, la polémica vende. Así que hay muchas bandas que tratan de buscarlo, pero no, es parte de la estrategia. Lo que hemos hablado antes le salía más natural, bueno. ¿No? Pero sí, acá la tipa esta estuvo 8 horas en el set tratando de quedar así como está. Y bueno, después en los meses se le va a subir la foto, que la portada paralela, cuando la chica se salió de ahí para ir al baño y tomar una pausa,
claro,
y tomar una foto del mismo set, sí, y tomar una foto del mismo set, pero está vacía, que la foto está incluida en la caja compilatoria que se llama Music Bank, que son una caja, bueno, espectacular, con cuatro discos, con casi toda la discografía de Alice in Chains y muchos demos, el de los inicios, algunos demos también del Dirt y los temas, los últimos dos temas que grabaron junto con Layne Staley, los temas que no quedaron en el Dirt, que a lo mejor vamos a hablar de ellos más adelante. Para los fans de Alice in Chains es una joya, y hoy en día que los CDs tú sabes que no tienen mucho valor, pero esa cajita, compadre, sí vale. No me acuerdo cuánto me costó en su momento, weón, pero porque la compré usada, de hecho, en Estados Unidos. Y bueno, una de mis reliquias la tengo ahí bien montadita, weón, me encanta. Así que, y en el librito, buenísimo. Y en el librito del Music Bank, ahí están muchas las historias personales detrás de cada canción de Alice in Chains. Y aquí entonces te vamos a compartir estas historias cuando estemos analizando las canciones, compadre.
Genial.
Así que bueno. Creo que podríamos seguir hablando, pero creo que por aquí podríamos estar tomando la primera pausa.
Sí.
¿Si te parece?
Efectivamente, tomemos la primera pausa. Por aquí vamos entonces cerrando todo lo que nosotros llamamos como el preámbulo.
La historia.
O la historia directamente, sí. de este álbum. Y en la siguiente parte vamos entonces a estar revisando el contenido, pero ahora canción por canción. Vamos a hacer un análisis musical, un análisis lírico de las canciones, sí, de las letras. Y también un poco, también vamos a hacer un repaso de las historias que hay detrás de las canciones, porque aquí sí que hay bastantes historias también. Así que nos vamos entonces, ya no me aguanto más. Sí. Vámonos entonces al 1x1.
Listo. Gracias por escucharnos hasta acá. Está pendiente entonces que se viene el 1x1. Ahí nos continúa escuchando, donde estaremos hablando de las canciones una por una del Dirt de Alice in Chains. Aquí entonces los dejo, JM desde Noruega.
Kike Planas desde Alemania.
Y les decimos
¡Rock on!